Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 21 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primi Sanz y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía. Pues para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! ¡Hola, hola! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Artes milenarias, fiestas gastronómicas, tradiciones artesanales y turismo de altura. Todo eso te traigo para arrancar nuestro paseo de hoy. ¿Que de dónde? Pues apunta, estaremos en Barbate, Arcos, Granada y Ronda.
Y en nuestra gente interesante recibimos a una mujer que lleva toda la vida conviviendo con la superación. Irene Villa acaba de presentar su libro Saber que se puede. Charlaremos con esta mujer impresionante que siendo muy niña fue víctima de un atentado de ETA que condicionó su vida.
Después llegan los tres mosqueperros, el profesor Carmona, Raquel Moreno y John Julius llenan nuestra segunda hora de cultura, filosofía y buen humor.
Y en la última hora la música nos la trae un jornalero de la gloria, Fran Ocaña, nos presenta su nuevo trabajo en directo.
Y además, ciencia con José Manuel Iges, concurso fotográfico con María Chamorro.
Gente accesible con Beatriz García.
Y la receta de Dani del Toro.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices. Y este programa es el vuestro. Si tenéis la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con vuestra gente de Andalucía. Supuesto que sí, hoy puede ser un gran día para todo, por ejemplo, para meternos en la cocina, cosa que hacemos con nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro, todos los domingos a la una y cinco.
Al que hay que meter en la cocina, porque está todo el día por ahí, está sí. por ahí, hay que meterlo a él en la cocina.
Es verdad, primero. No está nunca en la cocina.
Nunca está en la cocina.
Está de viaje, está en algún sitio, en algún sarao,
un evento.
En la cocina no lo vemos nunca, ¿eh? Yo creo que la que cocina es su hija.
Seguramente.
Yo creo.
Y bueno, en la copia.
Dani del Toro, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Bueno, ¿tú lo ves?
Un día estoy en la cocina, hombre, pero es verdad que vosotros no me pilláis a mí, pero bueno. Claro. Es que vengo, venga, hoy vengo de la Antilla. Hoy vengo de la Antilla, que estuvimos haciendo ayer un show cookie. Uh-huh. En una feria que hay aquí, Feria del Guiso Marinero. Uh-huh. Y a mí me tocó a mí hacer un show cookie con un poquito de atún.
¿Qué hiciste?
Que hicieron los amigos de Usise, un ronqueo. Pues hice un arroz de estos míos que tengo en el libro, de estos rápidos, con vasitos, con un tarantelo de atún, una latita de chipirones en su tinta. Y bueno, quedó la gente sorprendida porque hicimos el arroz en 7 minutos y la gente flipa un poco, ¿no? Que dice, pues sí, pues lo podemos hacer. Entonces, eso. Luego hice un taquito, también cogí un poquito del tarantero del tarantelo y lo maceré un poquito, lo piqué tipo tartar. Uh-huh. Hice un taquito con una con un poquito de tomatito y cebollita. Bien, bien. Y muy rico, cosas sencillas, ricas y fáciles, como hacemos siempre.
Bueno, a ver si Dani del Toro tenemos la suerte con todo el dinero que está ganando de que se compre un buen manos libres para el coche y podamos hablar mejor otro día. Ahora con lo que hay, a ver si nos respeta la cobertura y nos dan los ingredientes para la receta que luego elaboramos a la una de la tarde. Venga,
perfecto. Pues mira, vamos a necesitar garbanzos cocidos, vamos, si lo tenéis cocido bien, si no, de bote. Uh-huh. ¿Vale? Un poquito de arroz blanco cocido, también vamos a necesitar. Un puñadito de espinacas baby. Luego, un par de cucharaditas de curry que tengamos por ahí. Un poco de pimienta. Una cucharadita de pimentón. Un poquito de sal. Vamos a necesitar también un poquito de yogur. Si es griego, mejor. ¿Vale? Cúrcuma y poco más. Y poco más. No necesitamos nada más. Con eso, a ver lo que elaboramos.
Vale, garbanzos cocidos, arroz blanco cocido, espinacas baby, curry, pimienta, pimentón, sal, yogur griego y cúrcuma. Perfecto, pues... Cúrcuma.
Bueno, perdona, un poquito de cebolla y un poquito de pimiento rojo, que al escucharte se me había olvidado.
Sí, la culpa es mía. Pimiento rojo, vale. Venga. Pues todo esto para la elaboración después.
Lo tenemos.
Y lo tenéis en casa y queréis cocinar con Dani del Toro, a la 1 y 5 tenemos la cita. Dani, cuídate, ten cuidado en el coche.
Venga, perfecto. Nos vemos luego.
Adiós, amigo. Adiós. Bueno, arrancamos nuestro paseo hasta las 2 de la tarde. Queremos saber que estáis ahí en las redes, en X, en Facebook, en Instagram, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy la cosa con los oyentes, ¿de qué va, Ana?
Pues mira, como luego vamos a tener la suerte de hablar con Irene Villa y ese libro que presenta, que está presentando y que se llama, que ha estado presentando en Jerez, se llama Saber qué se puede, vamos a... Se nos ha ocurrido que le preguntemos a nuestros oyentes qué han vencido, qué han superado, qué vicisitud que parece insalvable, uh-huh, han superado en su vida y se sienten especialmente contentos y satisfechos y orgullosos de haberlo hecho.
Adversidades superadas. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, pues ¿por qué no nos lo contáis en el 670-940-200 o en las redes sociales? 670-940-200 para las notas de voz y las redes sociales. Adversidades, situaciones difíciles por las que habéis pasado y que habéis superado. Y queréis compartir con nosotros, esperamos vuestros mensajes. 11 y 12, arrancamos.
Tienes que escuchar Gente de Andalucía. Los fines de semana Pepe da Rosa con su compi Ana. Los tienes en Canal Sur. Al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte las cosas de Andalucía, de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo, que se presenta en Andalucía con de nubes de oeste a este que pueden convertirse en chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en el noroeste de la comunidad. Las temperaturas no van a superar los 26 grados en Sevilla, los 25 en Córdoba, 23 en Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, 22 en Granada y tan solo 20 en Málaga. Hoy arrancamos nuestro paseo en Barbate.
Barbachi, atún y chocolate, y un poco de levanchi, para volar.
Bueno, creo que hoy un poco de levante no, ¿eh? Yo creo que hoy tenemos levante fuerte, al menos con intervalo, ¿eh?, en la zona del estrecho. Pero bueno, comienza la temporada, esto nos gusta mucho por esta época, comienza la temporada de capturas del atún rojo de almadraba. Ha comenzado con la primera levantada que ha tenido lugar esta semana en Barbate, Ana.
Así es, y un arte de pesca que no nos cansamos nunca de hablar de él por todo lo que supone, por la historia, por la tradición, con sus toquecitos de innovación, por supuesto, porque para eso estamos en el siglo XXI, uh-huh. Y es una pesca que es un equilibrio perfecto entre naturaleza, respeto y economía.
Alberto Sánchez es director de marketing y comunicación de Petaca Chico. Hola Alberto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú?
Igualmente, pues nada, aquí estamos, como bien habéis dicho, pues de enhorabuena, inaugurando la temporada y bueno, muy contentos, la verdad.
Oye, ¿por qué es ahora la temporada de captura del atún de almadraba?
Bueno, básicamente porque es cuando el atún rojo del Atlántico va al Mediterráneo para hacer su migración y reproducirse ahí en el Mediterráneo. Entonces, uh-huh, justo en esta época es cuando pasan por el estrecho y bueno, es cuando tenemos la oportunidad de capturarlos.
Uh-huh. ¿Cuánto dura este periodo?
Pues este periodo suele durar en torno a 2 meses. Se dice que las almadrabas son 6 meses, son 2 meses para colocarla, 2 meses de pesca y 2 meses para retirarla, que se llama la pesca de leva. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aproximadamente. Luego tenemos muchísimas condiciones. Aquí, bueno, pues el viento predominante del levante es el que sobre todo nos condiciona mucho para faenar. Y bueno, luego tenemos también, esperamos los coeficientes de mareas correctos. En fin, son muchas condiciones que se dan para poder salir a faenar.
¿Cómo se produce la captura, Alberto? ¿Cómo es el funcionamiento?
Bueno, pues la captura, el funcionamiento básicamente de una almadraba no ha cambiado mucho desde hace miles de años. Nosotros utilizamos el sistema de una almadraba de buche, que se dice, ¿no?, que se implantó, para que os hagáis una idea, en el siglo XVIII, que es un sistema de redes y anclas que va desde, bueno, desde la costa hasta 2-3 millas adentro. En el medio prácticamente se hace como una especie de embudo, de boca, que es donde entra el atún, y luego ya hay diferentes cámaras, que al final lo que se hace es un laberinto, hasta que convergen en una última cámara que se llama el copo, que es donde tiene un fondo, es la única cámara que tiene fondo de red, y entonces ese fondo se eleva hacia arriba con, bueno, con la coordinación de los almadraberos y los barcos, y permiten subir ese atún que está en esa cámara a 2-3 metros de agua y los vamos capturando. Uh-huh. Básicamente ese es el funcionamiento.
Una de las poquísimas cosas que han cambiado es el sacrificio a la muerte del atún.
Correcto, sí. Eso ha cambiado, digamos, buscando el reducir, digamos, el estrés y el sufrimiento del animal, y también buscando la máxima calidad. Nosotros utilizamos una técnica japonesa que se la denomina lupara, que es un utensilio con el que nos permite sacrificar al atún de forma instantánea. Entonces vamos uno a uno, esto lo hacen los buzos. Antiguamente se subía el atún a gancho arriba, y bueno, y se dejaba en la borda del barco y bueno, se sacrificaba, digamos, por asfixia, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era estresar muchísimo al animal, obviamente. Uh-huh. Y aparte, lo que provocaba era desarrollar el rigor mortis del atún, que lo que hace es producir ácido lácteo, y eso lo que hace es aminorar la calidad de la carne. Entonces, con el sacrificio instantáneo, lo que ganamos es mucho tiempo, reducimos el rigor mortis del atún y obviamente pues la calidad se mantiene intacta. Entonces hoy en día realizamos esa labor de sacrificio.
¿La localización del almadraba es siempre la misma, Alberto, o cambia de lugar?
Bueno, buena pregunta. Pues mi conocimiento de las almadrabas, bueno, en esta última época, ¿no? Siempre, creo que siempre ha sido la misma. Pero bueno, si ya nos vamos a la historia, pues por ejemplo, aquí hay algunos libros que hablan de las almadrabas del siglo XVIII, XVII, y por ejemplo, la localización era diferente. Entiendo que según también eran otros tipos de almadrabas, eran almadrabas de tiro, que se hacían desde la misma playa, eran como un chinchorro. Entonces, bueno, pues lo que hacían es, hacían un semicírculo de rey y luego tiraban desde la orilla hacia afuera. Y bueno, iban sacando los atunes. Entonces, esas localizaciones eran diferentes. Pero, por ejemplo, la almadraba de Barbate, la que Petaca Chico gestiona la pesca, desde hace muchísimos años siempre es la misma localización. Ahora ya también con la ayuda del GPS, de la geolocalización, pues obviamente es mucho más fácil esa labor de saber dónde tienes que colocar, las anclas para calar la almadraba. Y también un poco es la magia de que impresiona cómo se hacía antiguamente, cómo se hacía hace mil años, con esa destreza de colocar pues todos los años esas piezas en el mismo lugar, porque sí que es verdad que esto lo cuentan los almadraberos, que es muy importante la localización, porque el atún, digamos, pasa cerca de la costa por aquí, por el estrecho, pero no pasa siempre por el mismo sitio. Es decir, que
hay que... Y Alberto, ¿la almadraba está fijada al fondo con anclas o a tierra?
A fondo con anclas.
A fondo con ancla. Ah, bien.
Bueno, apasionante.
Apasionante, sin duda. 3.000 años, ¿eh? 3.000 años de 3.000, historia.
Se dice pronto.
Bueno, oye, del atún, como pasa con el cochino, que se aprovecha todo. ¿A ti cuál es la parte que más te gusta?
Bueno, del atún dice que se aprovechan hasta los nadares, ¿no?
Hasta los nadares.
Totalmente. Pues bueno, esto ya es algo muy, muy personal, ¿no? Lo bueno que tiene el atún es que tenemos casi 25 partes comestibles y comerciales, ¿no? Fíjate todo lo que se aprovecha del atún y la versatilidad que tiene este producto, que es una de las de los grandes características por las que se ha posicionado también en el mercado, ¿no? Que un cocinero, pues fíjate todas las posibilidades que tiene. Yo personalmente, pues creo que el morrillo, que es una parte noble que está en la cabeza, es un espectáculo, porque tiene mucha infiltración de grasa, pero es una grasa, no es como la grasa de la ventresca, de la barriga, es otro tipo, es una grasa más gelatinosa, y eso al horno o en un guiso es un espectáculo, una maravilla.
Qué bueno. Alberto, sí. Ha comenzado la temporada de captura de atún rojo de almadraba, empezó esta semana la primera levantada en Barbate. Alberto Sánchez es director de marketing y comunicación de Petaca Chico, la empresa que gestiona precisamente la almadraba de Barbate. Alberto, muchas gracias por atendernos y que vaya bien la temporada.
Pues nada, muchísimas gracias y como siempre, un placer atenderos.
Pan, un buen guiso de eso de morrillo, de esto, y ahora un buen pan, mojando ahí, miando ahí, que te cae la babilla por aquí, qué rico. Bueno, de pan vamos a hablar, nos vamos de Barbate hasta, nos dejamos Cádiz y nos vamos a Arcos de la Frontera, que celebra hoy el gran día del bollo.
Así es, Pepe, una iniciativa que rinde homenaje a este producto, que es un producto típico y emblemático de la gastronomía de la sierra y además a la forma tradicional de hacerlo, así que hay un montón de actividades hoy interesantísimas en Arcos de la Frontera.
Nieves Huertas es la delegada de turismo del Ayuntamiento de Arcos. Hola, Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente. Pues muy bien, ya preparando los últimos detallitos para dar comienzo a nuestro gran día del bollo.
Bueno, ¿qué es el bollo? Que sé que es un dulce único, pero ¿qué tiene para que dediquéis este día, este gran día del bollo?
Lo que tiene es que es nuestro, es que es de Arco. Eso es lo que tiene. Entonces, para nosotros eso es lo más importante, darle el sitio que se merece a un producto típico de nuestra gastronomía, de nuestra tierra, de nuestra maravillosa ciudad o de nuestro pueblo, y queríamos, como bien os digo, darle pues el sitio que se merece y que todo el mundo lo conozca muchísimo más allá de Arcos de la Frontera.
Pero ¿cómo es, Nieve? Descríbenoslo
Pues mira, que no lo hemos probado. Es un dulce, claro, es un dulce redondito, ¿vale? Es como una rosca, hay gente que le dice el rosco. No es un rosco, es más blandito. Bueno, pues está hecho con muchas cosas, entre otras pues almendras, muchas especias, con azúcar. Entonces, como os digo, es un producto muy típico de la zona, que nosotros aquí en Arcos lo conocemos como el bollo de Semana Santa, porque es muy característico en nuestra cuaresma, en nuestra Semana Mayor. Pero sí es verdad que últimamente pues se tiene todo el año en las panaderías y lo intentamos dar a conocer fuera pues como el bollo de Arcos, para que no se limite únicamente a una temporada.
¿Y cómo lo vais a homenajear? O sea, que vale, ¿cuáles van a ser los actos que van a tener lugar en Arcos en el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy tenemos la gran fiesta, que es el colofón a dos meses de trabajo en el que hemos tenido importantísimas actividades. Hemos exportado el bollo, como os digo, mucho más allá de Arcos de la Frontera. Y hoy es el fin, o es el comienzo, como me ha dicho una persona esta mañana, es el comienzo de un gran trabajo. Hoy es la fiesta, hoy tenemos ahora a las 12 la inauguración. Tenemos en nuestro paseo de Andalucía una serie de stands con panaderías que han colaborado con el ayuntamiento y con esta delegación para, bueno, pues para dar a degustar su producto y también para todo aquel que quiera pues lo pueda comprar. Tenemos a partir de las 12:30 actividades para nuestros pequeños. Tenemos ahí una sorpresa, que es una mascota super bollo que va a dar a nuestros niños unas gincanas maravillosas, todas en torno al producto. A partir de la 1 tendremos también una demostración en vivo de cómo se hace el bollo, aunque ya hemos tenido oportunidad anteriormente, como os digo, en estos dos meses. Hoy lo vamos a hacer allí en el Paseo de Andalucía. Y luego a las 5 de la tarde empezarán una serie de actuaciones musicales con un grupo que se llama Aquel 20 de Abril. En fin, bueno, un poco para todas las edades y para todos los gustos.
Bueno, pues esto también es patrimonio, esto también es cultura, sí. Primera edición. Os deseamos mucha... Nosotros cuando nos enteramos que hay una primera edición de algo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra idiosincrasia, nosotros estamos ahí para apoyaros. Lo que queremos es que el año que viene, por estas fechas, pues podamos hablar de la segunda edición del Gran Día del Bollo en Arcos de la Frontera. Así que espero que...
Ojalá que sí.
Que esto vaya bien y que tenga una buena aceptación. Nieves Huertas, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Arcos, gracias por atendernos, amiga, y feliz Día del Bollo.
Muchísimas gracias a todos, y aquí tenéis las puertas abiertas para todo aquel que nos quiera acompañar.
En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sur.
Mira, una cosa que hoy le podíamos haber preguntado a los oyentes también es ¿qué han hecho con crochet? ¿No? Pues yo recuerdo, en nuestra época, el crochet había cubre brazos de estos de sofá, ¿no? Sí. Había tapas de crochet para la parte de arriba del televisor, cuando los televisores eran gordos.
Sí.
¿No? Mi madre hizo una corcha de crochet.
Claro, yo tengo mi colcha.
¿Sí?
Yo sí, la tengo, que me la hizo mi tía.
¿Sí?
Preciosa y perfecta, la tengo y la uso además, porque me parece una preciosidad.
Es muy bien apuntado, muy bien apuntado por Pedro. Esos sombreritos que se le hacían como funda a los rollos de papel higiénico.
Ay, es verdad, también.
Que se hacían de crochet. Bueno, pues ahora el crochet también sirve para decorar las calles, Ana.
Para decorar las calles y para revitalizar la vida en un barrio, para hacerlo más bello y para promover la convivencia. Para todo eso sirve el crochet, fíjate, Pepe.
Bueno, estamos en Granada, estamos en el barrio de San Felipe, perdona, en Jaén. En el barrio de San Felipe, de la capital de Jaén, que está engalanada estos días con trabajos de crochetería. Juana Gómez es la presidenta de la asociación vecinal El Ariete y nos acompaña amablemente. Hola, Juana, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, amiga, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo se os ha ocurrido esta idea y qué es lo que se ve estos días en San Felipe?
Bueno, esta idea surgió de una visita de la concejal de Participación Ciudadana de aquí de Jaén, Maribel López, que nos dijo que había en un pueblo de Granada, había visto el pueblo adornado con croches, ¿Y qué? ¿Por qué no lo visitamos? Pues nos fuimos a verlo, pero muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Ya lo hemos visto en las televisiones esta Navidad, todos los árboles uh-huh. de Navidad adornados con crochet. Pero nosotros somos un poco más inquietas. Volvimos y yo les sí, es verdad, yo les pregunté a las chicas, ¿cómo pensáis que podemos adornar un árbol? Y claro, todas pues me dijeron, con los granny, lo que habéis dicho, las colchas de crochet, ¿vale? Aquellos cuadraditos de puntos. Pues todas me decían lo mismo. Y yo le decía, bueno, ¿y si le damos vida al árbol? ¿Y si le ponemos ojos? ¿Y si le ponemos boca? ¿Y si le ponemos brazos? Bueno, ya imagínate la creatividad de todas. Uh-huh. Empezamos a decir, ay, pues vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Y nos ha quedado un rincón precioso. Precioso.
Yo he visto la foto y la verdad es que es una monería, vaya. Está súper bonito.
Sí, sí. Sí,
Hay una ovejita de crochet también, ¿no?
Bueno, sí, la oveja que pesa. Una oveja, sí, porque donde estamos, en el barrio que estamos por detrás, hay una montaña que es el Cerro de la Mella, uh-huh. que todavía bajan ovejas ahí a pastar. Uh-huh. Entonces, bueno, Mónica, que es la que lo hizo, dijo, pues en homenaje a esas ovejas que ya se están viendo poco, por desgracia se está viendo poco en los montes, pues hacemos una oveja. Uh-huh. Y ahí que hizo una oveja, vamos, grandecita es la oveja.
Y la idea, Juana, es muy bonita porque de momento se va a quedar al menos un tiempo, pero la idea pues ha sido, además de las jornadas de convivencia que habéis tenido elaborando todo eso, pues ahora es que vayamos a visitar ese barrio, que ese barrio se revitalice y que sirva también pues para lo que servían antes los barrios, ¿no? Para relacionarnos, para hablar, para estar todos juntos y para hacer la vida más bonita de todos.
Claro, esa es la idea. Nosotros queremos también involucrar a los vecinos, porque no se va a quedar solamente en el espacio ese que tenemos. Queremos llevarlo a las calles, adornar farolas, los vecinos que adornen sus balcones, cada uno en su medida, como ellos puedan, lo que ellos sepan, ¿no? Pues las mayores si hacen colchas por un tapete, como decías, el tapete de la televisión. Sí. Da lo mismo, cada uno lo que pueda, pero que esta labor tan artesanal no se pierda y no nos quedemos solamente con los tapetes, ¿no? Claro, se pueden hacer virguerías.
Oh, sí, se puede hacer de todo, cosas. Con crochet se puede hacer de todo. Y lo que relaja todo, ponerse.
Está en peligro. El típico, bueno, de aquí, no sé si lo conocéis, la leyenda del lagarto de la Magdalena.
Sí, sí, claro.
Pues también lo hemos hecho el lagarto, que también está allí expuesto. Lo que pasa es que se va y viene, ese lo tenemos de viaje, va y viene.
Oye, pues todo lo que se haga, porque no se pierda nuestra cultura, claro. Nuestras costumbres y nuestras tradiciones, tendrá todas nuestras bendiciones siempre. Juana Gómez, presidente de la Asociación Vecinal El Ariete de Jaén, que ha puesto en marcha esta iniciativa en el barrio de San Felipe, que está precioso con el crochet, con esa decoración, que de momento se va a quedar por ahí, ¿no?
Y va a crecer, se queda por lo menos y luego ya crecerá según se vaya apuntando todo el mundo.
Pues claro, va a crecer a las calles y lo tendremos expuesto por las tardes, abrimos, porque es un recinto cerrado, se puede ver por fuera, pero con la estrella, que es lo que os digo del lagarto de Jaén, que se va y viene, estará expuesto de 6 de la tarde a 9 de la noche, para que pueda todo el mundo entrar y verlo.
Juana, enhorabuena por la iniciativa, ¿eh? Que tenga esa buena acogida ahí en el barrio de San Felipe y en todo Jaén. Un beso muy fuerte.
Un beso, Pepe, muchas gracias. Un beso, Ana.
Adiós.
Vámonos a Ronda.
Rondeña mía, saca la madroñera, rondeña mía, saca la madroñera, rondeña mía.
Rondeña mía,
a las 5 de la tarde, en la corría.
Cierto, hoy vamos a mandar un beso muy fuerte a nuestra amiga Marga Sánchez Mingo, que nos está escuchando, va de viaje.
¡Ay, Marga! ¡Hola, un besito!
La más guapa de toda Córdoba, ¿eh? Bueno, pues nada, cuidadito en la carretera, Marga. Por cierto, ya que estamos en Málaga, avisaros a todos los oyentes de Canal Sur Radio en Málaga que a las 12 menos cuarto, dentro de 12 minutos aproximadamente, habrá uno, lo que llamamos nosotros una desconexión. Es decir, Málaga dejará de escuchar este programa para escuchar la retransmisión local del partido de fútbol que juega el Málaga, al que le deseamos lo mejor, por supuesto. Así que a partir de las 12 menos cuarto en Málaga, especial de la gran jugada. Bueno, ¿por qué estamos en Ronda? Pues porque hablamos de turismo, otra de nuestras pasiones, y un nuevo proyecto que nos proporciona una aventura de altura.
Un nuevo atractivo turístico que me parece maravilloso. Se ha inaugurado en Ronda la primera fase del Camino del Desfiladero del Tajo. Es un sendero por el que puedes acceder y ver el Tajo desde la perspectiva totalmente diferente al que la vemos siempre. Siempre lo vemos desde arriba, pues ahora tenemos la oportunidad de recorrerlo desde abajo y conocer un montón de cosas de este entorno maravilloso.
Qué bueno. Vamos a saludar a Faustino Peralta, que es cronista oficial en Ronda y que se ha implicado mucho en este proyecto y nos puede contar todos los detalles. Hola, Faustino, buenos días.
Muy buenos días.
Me encanta hablar siempre con un Faustino porque mi padre se llamaba José Faustino.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
El nombre no es muy común. Y me agrada siempre, cuando conozco a un Faustino le cuento siempre la misma milonga, ¿sabes? Que me pongo...
No sabía yo eso.
Pues sí, José Faustino de Rosa, Villegas.
Ah, muy bien, muy bien.
Un segundo. Bueno, Faustino, encantado de saludarte, que me lío con estas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el desfiladero del Tajo de Ronda?
Bueno, pues se trata de uno de los cuatro caminos que tenemos en el Tajo. El Tajo afortunadamente ha sido... aparte de un monumento natural precioso que nosotros le llamamos la esencia de nuestra ciudad, porque Ronda no se entiende sin el Tajo, nos hemos empeñado en recuperar todos estos caminos que lo recorrían antiguamente, cuando era una zona preindustrial, allí había 18 molinos harineros, Ronda siempre ha vivido de su Tajo para beber, porque está la mina secreta de agua, esa escalera que baja subterránea, y también para comer, porque estos molinos pues surtían de harina a la ciudad y también a muchos pueblos de la serranía. Uh-huh. Y el puente nuevo, cuando se construye, se hace un camino para acarrear los materiales y para que pudieran llegar hasta la base del puente o el comienzo de la obra los obreros. Y ese es el camino del desfiladero que nosotros ahora hemos rehabilitado, porque ya existía un camino histórico, y lo hemos puesto en valor para que pueda ser visitado con todas las medidas de seguridad, lógicamente, que requiere esta visita. Uh-huh. Y la verdad que ha tenido un éxito tremendo porque llegamos en la primera fase hasta la base del puente o los dos machones que tiene nuestro puente nuevo. Y a partir del verano, después del verano, se prevé que comiencen las obras de la segunda fase, que ya atravesará toda la garganta del Tajo, atravesará los otros dos puentes de Ronda, que es el puente viejo y el puente de las curtidurías, para terminar en una ermita que se llama la ermita de San Miguel, que está justo enfrente a los baños árabes de la ciudad, lo que va a suponer rehabilitar y toda la y añadir a la visita turística de Ronda toda esa parte antigua de Ronda que es menos visitada, que se llama el Hoyo del Bote, o el barrio de Pra Jesús, fíjate el nombre tan bonito, ¿no?
Bueno, qué maravilla. Tiene además su centro de interpretación para que podamos conocer muchísimos más detalles. Y bueno, ¿de qué manera, Faustino, podemos apuntarnos a hacer todo esto?
Bueno, hay una plataforma web donde se puede, Camino del Desfiladero, donde se puede entrar y ahí reservar la visita, al precio de 5 euros para todos los turistas que quieran. Ajá. Por lo visto hay cada hora hay dos visitas de 30 personas, una para los rondeños y otra para los de fuera.
Ah,
los
qué bien.
No se queden fuera, porque también en Ronda hay una demanda muy grande, porque era un camino que hasta ahora no se podía transitar por él.
Y entonces, claro.
La verdad que hay una revolución en Ronda con respecto a ese camino. Todo el mundo quiere verlo, claro.
¿Cuánto?
Ronda y la serranía.
¿Cuánto es de largo el recorrido que se puede
bueno,
ahora
no
hacer?
Este primer tramo es 300 metros, pero fíjate, Pepe, a 300 metros de una belleza increíble.
Sí, ya lo creo, que estoy viendo imágenes.
Lo, los valores que nos aporta este camino, pues son muchos, un valor paisajístico, natural, geológico, monumental, porque como digo, atraviesa los tres puentes, defensivo, porque ahí había una antigua muralla, que es la muralla del Albacara, con dos puertas preciosas de aparato, que esa zona está restaurada también, y luego tiene un valor histórico y etnográfico incalculable por los molinos y las acequias árabes que hay por allí, y como no, educativo y también patrimonial, es decir, son 300 metros de una auténtica belleza y, como te digo, de grandes valores, que hay que explicar realmente. Ahora lo que hay es un código QR, pero lo que se pretende en el futuro es que aquello pueda ser enseñado y también se cree empleo.
Claro. Pues esto es una belleza que hay que conocer sí o sí. Yo me lo apunto ya para mi agenda. Desfiladero del Tajo de Ronda. Faustino Peralta, cronista oficial de Ronda, que nos lo ha explicado además maravillosamente. Muchas gracias por atender nuestra llamada, amigo, y enhorabuena.
Nada, a vosotros por llamar.
Bueno, es muy tarde. 20 minutos para las 12. Enseguida nuestra gente interesante, Irene Villa, que fue conocida en su día como la hija de España, después de aquel atentado de ETA, presenta su nuevo libro. Enseguida con nosotros.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23-7. Sacaba.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Porque ni tú. Estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo. Un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.
Porque ni tú, ni
Poema yo. Del Cante Jondo. Disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
Este miércoles, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles en directo desde la fábrica de Coca-Cola European Parna en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te
43 minutos sobre las 11 de la mañana de este domingo 21 de abril de 2024. Os recuerdo que en un minuto y poquito más, Málaga se desconectará de la emisión en cadena para ofreceros un especial de la gran jugada con motivo de la retransmisión del partido del Málaga. Nosotros ahora vamos con nuestra gente interesante. ...17 de octubre de 1991... es jueves. María Jesús González, funcionaria del Estado, está llevando en coche a su hija al colegio. La lleva sentada a su lado, en el asiento del copiloto. Es temprano. En la radio suenan noticias de un atentado de ETA, por entonces tristemente habituales, las bombas lapas en los coches de sus víctimas. La hija de María Jesús, que cuenta solo con 12 años, le pregunta entonces a su madre: mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Estremecedora premonición. Solo unos minutos después, y a poco de dejarla en el colegio, el horror. El horror del terror. Los que tenemos memoria no olvidaremos jamás aquella estampa. Entre la devastación de un Madrid asolado por lo que solo pueden entender los mal nacidos, la imagen de una niña conmueve al mundo. La niña llora sin consuelo. La explosión le ha arrancado sus dos piernas y tres de sus dedos. Pero está viva. Y este es el comienzo de esta historia. Aquella niña de 12 años se convierte en la hija de España cuando unos días más tarde tiene el primer contacto con su madre después del atentado a través de un programa de televisión. Aquella niña que aquel 17 de octubre decide junto a su madre comenzar a vivir, madre e hija dicen que tienen la misma edad, es hoy periodista, escritora, conferenciante, deportista paralímpica, es licenciada en comunicación audiovisual, humanidades y psicología y un ejemplo de superación que vive con un lema: perdona, agradece, confía. Aquella niña acaba de presentar su nuevo libro, que tiene un título que es toda una declaración de intenciones: saber que se puede. Aquella niña es Irene Villa.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintar.
Hola Irene, buenos días.
Muy buenos días, qué bonito.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Encantado. Igualmente, pues muy feliz aquí por Andalucía, pues como bien dices, presentando mi último libro, que es como una actualización y un montón de aventuras, de experiencias y de cosas que me han pasado que hasta yo misma me sorprendo, porque son 40 y... bueno, ya voy a cumplir 45, tengo ya, y son un montón de aventuras en estos 45 años.
Oye, y además...
a los que voy sumando cosas.
En Jerez te acaban de hacer madrina de honor de su equipo de baloncesto.
Bueno, estoy muy orgullosa, muy feliz, gracias a Spain Cádiz, que me ha traído aquí, y he estado con un equipo maravilloso, inclusivo, de Jerez, que juega pues personas con cualquier discapacidad, personas estándar también, como las llamamos, y que además son referente para cantera, para la selección andaluza de baloncesto. Maravilloso.
Que tú soñabas con ser jugadora de baloncesto.
Efectivamente. Con 12 años se truncó mi sueño, que ya era pívot porque era la más alta de mi equipo. Y bueno, lo he cambiado por otros deportes que también se pueden hacer, deporte adaptado.
¿Qué ha supuesto el deporte en tu vida, Irene?
Pues todo. Lo primero, te da autoestima. Lo que te la quita, la discapacidad, pues tu autonomía, tu libertad, tu calidad de vida, pues todo eso te lo da el deporte. Yo esquío y todo lo que dejé de hacer, pues correr, saltar, la adrenalina, la velocidad, me la ha devuelto el esquí adaptado. Imagínate si yo voy a todo el mundo a decirle a las personas que se quedan con una discapacidad en silla o una amputación: tenéis que hacer deporte, es que es lo que te va a devolver otra vez, pues eso, tu libertad, tu esencia, tu autonomía. Eso es importantísimo, porque para todo el mundo es importante el ejercicio físico, pero cuando tienes una discapacidad es, vamos, innegociable.
Oye, contaba en la presentación que minutos antes de la explosión le preguntaste a tu madre: mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué se te ocurre preguntar eso y cómo lo recuerdas?
Pues mira, lo recuerdo perfectamente porque mi hermana, que tenía 15 años, sabía quién era ETA y sabía que mi madre trabajaba en una comisaría de policía y que podía ser público objetivo, porque al final muchos policías, muchos guardias civiles, el entorno militar, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran objetivo de ETA. Y mi hermana dijo, mamá, no vayas a trabajar, que presiento que va a ocurrir algo terrible. Uf. Y bueno, así fue, así fue. De hecho, mi madre recuerdo que la mandó casi a rastras al instituto porque ya entraba antes. Y claro, me contagió su preocupación, su ansiedad y su miedo. Y por eso le pregunté, mamá, ¿y si somos nosotras también las siguientes?
Oye, ¿os llevaron a hospitales diferentes? ¿Por qué?
Porque no podían los servicios de cada hospital, o sea, no podían atender a dos personas tan sumamente graves. De hecho, estamos aquí porque justo se iniciaba el SAMUR, las primeras ambulancias medicalizadas, que eso no me cansaré de decirlo porque eso fue un milagro. No, antes, un poquito antes, la ambulancia, nos hubiésemos muerto en el camino, en el trayecto, pero ahí como tenían una vía, tenían, bueno, pues eran UBIs móviles, las primeras del 061, que luego fue el SAMUR, y gracias a ello, pues, sobrevivimos. Pero yo me llevaron a un hospital militar, además, el Gómez Ulla, que no podían atender a civiles y, sin embargo, lo hicieron, pero por la gravedad del hecho.
Te voy a contar una cosa que tú no sabes, lógicamente, no es posible que lo sepas. Yo fui a verte al hospital.
Hola, muchas gracias. ¿Sí? Mucha gente, la verdad, que sigo conociendo y fueron a darme su cariño, su amor. Aquí en Jerez me lo ha dicho gente, yo te envié flores, yo te envié una carta. Así que muchas gracias.
Sí, fue. Yo estaba entonces en Madrid, trabajaba en Telecinco, nos dijeron allí en comunicación, oye, ha pasado esto, tal, no sé qué, y joder, fuimos a verte y fue, no se me olvidará en la vida, claro. Luego fue a verte tu madre. ¿Y qué te dijo tu madre cuando te vio por primera vez después del atentado?
Bueno, nos dimos un abrazo que además está documentado. Yo tengo la foto en mi libro, este que acabamos de presentar aquí en Jerez. Sale la foto de las dos llorando, abrazándonos. Y luego, cuando ya nos quedamos sin cámaras, sin gente, cerró la puerta y dijo, hija, esto es lo que hay. Con esto tenemos que vivir muchos años. Así que elige vivir amargada, maldiciendo a los terroristas, o decidir que tu vida empieza hoy. Y yo con 12 años dije, mamá, he nacido sin piernas. Yo creo que esa ha sido la clave de una vida plena y feliz. Siempre lo digo, tenemos que decidir, o sea, ser feliz es una decisión. O sea, tú según lo que tú decidas y dónde quieras poner tu foco y tu mirada, en la gratitud a esos médicos y a esas personas que fuisteis a vernos, o en el victimismo de fíjate lo que me han hecho, elige y tu vida cambia.
Irene, bueno, tú decides en ese momento que tu vida empieza ahí. Lo decidís las dos, madre e hija. Creo que lo he escuchado a tu madre en alguna ocasión decir en alguna entrevista que tenéis la misma edad, ¿no? Tu madre y tú. Sí. ¿Qué se aprende de la adversidad?
Pues todo, porque quien sabe de dolor lo sabe todo. Hay una frase que me encanta, y es así, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo creo que no hay que sufrir por lo que nos ocurre, pero sí que hay que pasar ese túnel del dolor inevitable, porque es el que te enseña, aprendes, la vida te da lecciones, y a veces son con dolor, pero quedarte regodeándote en ese dolor, en el victimismo, en el autocompadecimiento, creo que no ayuda. Lo que ayuda es decir, soy responsable de mi vida y voy a luchar por la vida que tenía o por estar donde quiero estar. Ahora, bueno, soy yo la única persona que va a hacer algo por mí misma y entonces, pues, adelante.
Bueno, el libro del que estamos hablando es un emotivo y valiente testimonio en primera persona de Irene Villa, una de las primeras víctimas civiles de la banda terrorista ETA. Aquel día se truncaron los sueños de una adolescente que aspiraba a ser capitana de su equipo de baloncesto, pero que en lugar de derrumbarse y odiar, volvió a nacer con optimismo y sin reproches. Y esta es la base de todo. El libro tiene un subtítulo que a su vez es tu lema de vida. Perdona, agradece, confía. ¿Por qué, Irene? ¿Cómo llegas a esta reflexión, a este lema?
Porque me he dado cuenta que todo se resuelve de esa forma. O sea, lo que más nos duele, nos impide ser felices y avanzar, es no aceptar algo. Y para aceptar y liberarte y soltar, hay que perdonar. Porque cuando tú perdonas, te liberas por completo de esa persona que te ha hecho daño e impides que siga condicionando negativamente tu vida. Y luego vivir en la gratitud es el imán de todas las cosas que nos pasan buenas. Porque cuando tú agradeces, el universo te premia y te da cosas, más cosas para que tú sigas agradeciendo. Sin embargo, si te quejas, te dará más motivos para quejarte. Y luego confiar, porque sin autoconfianza, la vida se pone cuesta arriba. Y si no confías en la vida, pues no entiendes nada y te quejas de todo y dices, ¿y esto por qué me pasa a mí? Sin embargo, cuando confías, entiendes que la vida tiene sus tiempos, que tiene, bueno, pues sus razones y sus motivos para que algo ocurra, y luego cuando pasa esa tormenta terrible, dices, bueno, pues ahora lo entiendo, ¿no? Era para esto, era para que yo me convierta en inspiración a otras personas, era para que yo elija este lugar de vivir en vez del otro, en fin, o para que me abra... que abra mi corazón, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido, que para mí esto es lo más difícil que te puede pasar en esta vida, para mí, es perder a quien más quieres. Pero también encuentras después, más adelante, pues, no sé, siempre la vida te enseña, es una gran maestra a la que hay que estar abierta y sobre todo confiar en ella.
Tienes tres hijos, ¿no?
Tres hijos maravillosos, que además ellos son los que dicen, mi madre y mi abuela nacieron el mismo día. Y te los comes, la verdad que son muy ricos.
Y eres una madre sobreprotectora, ¿qué consejos le das a tus hijos?
Que va, yo la verdad que a veces me cuesta, pero lo que quiero es que sean libres, independientes, autónomos. Mira, el mediano cumple hoy 9 años, además, el 21 de abril.
Felicidades, hombre, de nuestra parte.
Sí, sí, la verdad que están para, bueno, riquísimos los tres, pero que son tan independientes que a veces me asusto y digo, pero si tú les has criado así. Y efectivamente, yo creo que es importante darles raíces, que sepan de dónde vienen, y valores, fortalezas humanas, pero también hay que darles alas, porque tienen que volar y porque tienen que ser... Y cuando van a casa de alguien o se quedan a dormir o fiesta de pijamas, o me lo dicen, pero qué educados, qué buenos, qué tal. Y digo, bueno, pues eso es lo que nos encanta y lo que queremos, ¿no? Que sean niños con una educación, por supuesto, que les encante el deporte, la música, que es lo que les gusta, pero que a la vez sean libres.
Oye, me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por una curiosidad. La casualidad ha querido que hoy coincida esta entrevista con las elecciones en el País Vasco. Las encuestas dan ganador al partido de Otegi, cuyo pasado vinculado a todo este terror, pues es de sobra desconocido. Eres periodista y eres víctima de ETA. ¿Miras de reojillo a estas elecciones? ¿Te interesa de alguna manera? ¿Te llama la atención lo que está pasando?
Me llama la atención que se haya, sí, que es lo que pueda pasar, que es lo que muchos intuimos, pero yo estoy segura que toda la gente que esté votando a este partido no tiene ni idea de lo que hay detrás, porque si no, no les votarían, estoy segurísima. Me da pena que se haya olvidado, que nadie sepa, no se acuerde de Miguel Ángel Blanco, que no se acuerde de esos 50 años de amenazas, de extorsión, de asesinatos a sangre fría por la espalda, de secuestros, y esto es como una película que de repente parece que nunca ha ocurrido, y a mí me duele por la memoria de todas las personas que no están aquí, porque yo afortunadamente pues he sobrevivido y tengo una vida plena con mis hijos, con un montón de gente que me quiere, pero esa persona que mataron a su padre, que ahora ha tenido hijos y no tienen abuelo, porque ETA quiso que no estuviese aquí, su abuelo, que se esté perdiendo lo mejor de la vida, que según mi madre son los nietos, que se esté perdiendo muchísimas cosas por culpa de esta banda terrorista, y que los que la apoyaban y han pasado, que yo eso sí que me alegro, ¿no? Que hayan pasado de matar a gente a luchar en el Parlamento, que era lo que siempre queríamos, ¿no? Que mi padre decía, pero ¿por qué dejas a mi hija sin piernas a luchar al Parlamento? No en la calle, ¿no? Pero que no se olvide lo que hay detrás.
Irene Villa, ha sido un placer conversar contigo. Saber que se puede, igualmente. Perdona, agradece, confía, es el nuevo libro de Irene Villa. Te mando un beso enorme.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
Adiós, amiga, adiós. Vamos llegando a las 12, es tiempo para la información, pelos de punta, con el testimonio de Irene, a la que, a pesar de todo, el perdón es lo que le ha salvado la vida. Llega la información, luego seguimos, venga. Beyond the sea, somewhere waiting for
me. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23-7. Sacaba.
Un clásico puede ser una peli de los años 30.
Un clásico puede ser también un coche vintage.
Un clásico, por supuesto, puede ser una canción de siempre.
Vale, y además puede ser también un monumento de la antigua Grecia.
Pero...
siempre hay un pero.
Sobre todas las cosas, un clásico es un Madrid-Barça en el Bernabéu. Y además del clásico que te contamos este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio, estaremos pendientes de toda la actualidad del deporte andaluz, que te contaremos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.